La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Biden critica a los republicanos en el Congreso mientras ellos mantienen su posición sobre el techo de la deuda. 5 policías en Memphis son acusados del asesinato de un hombre de 29 años y se temen protestas en todo el país. Y una operación conjunta de autoridades estadounidenses y europeas desarticulan una banda de ciberdelincuentes. Hoy es viernes 27 de enero de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El liderazgo del Partido Republicano en la Cámara de Representantes supone un obstáculo para la administración Biden y su manejo de la economía. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
Las divisiones entre el Partido Republicano y la administración Biden continúan patentes mientras los republicanos se afianzan como líderes de la Cámara de Representantes y el presidente Joe Biden arremetiendo contra los legisladores republicanos a los que calificó como representantes del partido del caos y la catástrofe. En referencia a su rechazo para aprobar un aumento en el techo de la deuda del país, a menos que lleguen a un acuerdo sobre recortes de gastos. Sin aparente prudencia en sus comentarios durante un discurso sobre la situación económica y el progreso en el país que el mandatario asegura ha obtenido por su administración, Biden aseguró que las propuestas de este partido suponen un peligro para el sistema económico del país.
Quieren imponer un impuesto nacional sobre las ventas del 30% en todo, desde alimentos, ropa, material escolar, vivienda, automóviles. Es casi increíble y más allá de eso, en realidad están amenazando con hacer que dejemos de pagar la deuda estadounidense, una deuda que se ha acumulado durante 230 años.
En tanto, el presidente de la Cámara del Congreso, el republicano Kevin McCarthy, aseguró que no apoyará un aumento del límite de la deuda, a menos de que el presidente Biden y sus compañeros demócratas lleguen a un acuerdo pactado con los republicanos sobre el recorte del gasto público en el futuro. Una decisión que limita la acción del dignatario y sus capacidades para tomar decisiones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, el Departamento de Justicia, junto al FBI y autoridades europeas, lograron desarticular las operaciones de una banda internacional especializada en ciberataques. Un grupo delincuencial conocido como Hive extorsionó a cientos de organizaciones a nivel global y, según estiman las autoridades, sus ataques podrían superar los 100 millones de dólares que obtuvieron como rescate por los datos robados. En conferencia de prensa, el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, advirtió sobre este operativo conjunto. Esta red apuntó con ciberataques a más de 1.500 víctimas en todo el mundo desde junio de 2021. Los ciberdelincuentes transnacionales utilizaban software malicioso para tomar como rehenes a los sistemas digitales y exigir un rescate, dijo. Las autoridades aseguran que esta banda atacó hospitales, distritos escolares, firmas financieras, además de otras entidades, y actualmente es considerada una de las bandas más activas en Estados Unidos. El fiscal Garland aseguró que el gobierno estadounidense no escatimará recursos para identificar y llevar ante la justicia a cualquier persona en cualquier lugar que ataque a Estados Unidos, y narró uno de los casos de ciberataque perpetrados por Hive. En un caso en agosto de 2021, Hive Affiliates implementó virus maléfico en varias computadoras de un hospital en Ohio, en un momento en el que el COVID-19 estaba surgiendo en comunidades en todo el mundo. El ciberataque impidió que el hospital aceptara nuevos pacientes, dijo. A pesar de que no se ha realizado ningún arresto hasta el momento, las autoridades aseguran que la investigación continúa, mientras que el director del FBI, Christopher Wright, catalogó la operación contra los ciberdelincuentes como una gran victoria y destacó el gran esfuerzo realizado por el gobierno de los Estados Unidos para combatir este tipo de delitos y además agradeció la colaboración de las autoridades en Alemania, Holanda y a Europol por este trabajo que tomó 7 meses. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Los departamentos de policía de todo el país están en alerta por posibles protestas que desencadene la difusión de un video tomado por una cámara de seguridad en Memphis, en el estado de Tennessee, en el que 5 policías golpearon a Tyre Nichols, un afroestadounidense de 29 años de edad, quien murió días después en el hospital a consecuencia de ese hecho. Los 5 fueron inmediatamente despedidos del departamento de policía de Memphis y el jueves fueron acusados de asesinato y otros delitos, y el fiscal de distrito del condado de Shelby, Steve Mulroy, detalló los cargos que enfrentará cada uno de los acusados, para luego añadir:
cada uno de los 5 individuos jugó un papel diferente en el incidente en cuestión. Las acciones de todos resultaron en la muerte de Terry Nichols y todos son responsables.
Los oficiales, que son todos afroestadounidenses como la víctima, enfrentan cargos de asesinato en segundo grado, asalto agravado, secuestro agravado, mala conducta oficial y opresión oficial. El video de la detención de tráfico del 7 de enero se hará público hoy. La jefa del Departamento de Policía de Memphis, Sherilyn Davis, advirtió que el comportamiento de los policías acusados en este caso fue totalmente inaceptable y dijo: este incidente fue atroz, imprudente e inhumano. Y en el objetivo de transparencia, cuando este video sea difundido, lo podrán ver ustedes mismos. Y espero que sientan lo que la familia Nichols siente. Espero que sientan indignación por el desprecio a los derechos humanos mientras estos policías hacen lo opuesto al juramento que prestaron, advirtió. Un cargo de asesinato en segundo grado se castiga con 15 a 60 años de prisión, según la ley de Tennessee.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Sintonizan La Voz de América y seguimos informando. El representante permanente de los Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, la OEA, embajador Francisco Mora, anunció las prioridades de su gestión. Jorge Agobián tiene este informe.
Good morning, buenos días.
A favor del diálogo y en busca del respeto a la democracia y los derechos humanos, desde Perú hasta Nicaragua. Así lo expresó este jueves Frank Mora, el nuevo embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos.
Pero siempre la OEA y Estados Unidos estaría dispuesto a tener conversaciones siempre y cuando hay seriedad por parte de Nicaragua de tener un diálogo abierto, honesto, sobre el tema de la democracia y los derechos humanos.
El gobierno de Ortega se ha negado a entablar conversaciones con Washington, a quien acusa de intervencionismo. En 2021, Nicaragua decidió dejar vacante su silla en el organismo, al igual que lo hizo en 2019 el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Y Estados Unidos se muestra en contra de su eventual regreso, a pesar de las aparentes intenciones de Maduro de retomar las relaciones diplomáticas alrededor del mundo.
Que países donde existen esos tipos de regímenes no deben tener presencia en la OEA, si es que vamos a ser consecuentes.
Mora se refirió a la actual crisis política y la violencia en Perú y respondió directamente a supuestas acusaciones.
No ha habido ninguna intervención de Estados Unidos en Perú. Eso es falso, completamente falso. Nosotros estamos apoyando, como dije anteriormente, el proceso político, insistiendo en un diálogo.
En el organismo, cada vez más países han descartado públicamente hacer uso de la presión diplomática, argumentando que están en contra de la injerencia extranjera. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. América Latina y el Caribe pueden estar a la vanguardia de la alimentación y la agricultura mundial si primero abordan el hambre y la desigualdad. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En respuesta a las múltiples crisis globales que asolan al planeta, entre ellas la crisis alimentaria, América Latina y el Caribe puede y debe dar un paso adelante para hacer frente a los crecientes índices de hambre y desigualdad en la región, un papel que la llevaría a la vanguardia de la alimentación y la agricultura mundial, destacó el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, Ku Dong Yu, durante su discurso presentado en la séptima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT, realizada esta semana en Argentina. El discurso de Ku ante los líderes políticos regionales fue leído por el economista jefe de la FAO, Máximo Torero, señalando textualmente que las instituciones multilaterales tienen que innovar para responder a las múltiples crisis sin precedentes. El director Ku Dong Yu había resaltado durante su discurso de principio de año la importancia de promover nuevos actores en los sistemas agroalimentarios mundiales.
Seguimos promoviendo mujeres, jóvenes, agricultores y pueblos indígenas como actores clave para la transformación de los sistemas agroalimentarios globales.
América Latina y el Caribe fue una de las regiones con mejores resultados en términos de reducción del hambre y la pobreza en la última década hasta 2015. Sin embargo, a pesar de ser la mayor región exportadora neta de alimentos del mundo, últimamente ha sufrido importantes reveses. Entre 2019 y 2021, el número de personas que padecen hambre aumentó un 30%, hasta 56 millones y medio de personas. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
La actualidad informativa continúa en Buenos Días América. La crisis social y política en Perú no termina y el efecto de los bloqueos de carreteras empieza a sentirse en diferentes regiones del país. Silvia González con el reporte.
Las tensiones siguen creciendo en el Perú y las protestas persisten, junto a los bloqueos de carreteras en más de 10 regiones de las 24 del país. Pero a pesar de esto, la presidenta Dina Boluarte ha negado su intención de renunciar al cargo, y lo ha hecho en varias ocasiones, y por el contrario, ha pedido una tregua que no ha sido posible, y pese a esto, ha seguido enviando delegaciones de alto nivel para dialogar con los grupos de protestas que se niegan a conversar.
Nosotros desde el inicio estamos buscando diálogo con las regiones que están dentro de estas protestas con violencia. Hemos enviado a Puno a nuestro ministro, el gobernador no ha querido recibir. Luego hemos mandado una comisión de alto nivel, no prosperó.
El reporte de fallecidos en los actos de violencia que se cometen en las marchas sigue aumentando, y esto origina que algunos ministros presenten sus renuncias, ocasionando cambios en un gabinete que tiene poco tiempo de trabajo. Y el ministro de Economía, Alex Contreras, dijo:
todos los ministros queremos estar al 100% para seguir trabajando por el Perú. Pueden haber cambios que vengan de el premier o de la presidenta, incluso puede ser que alguno no se sienta al 100% y es mejor dar un paso al costado para darle la oportunidad a otros. Es absolutamente normal considerando el contexto.
Esta crisis política que vive el Perú también ha traspasado las fronteras, originando el retiro del país de algunos embajadores. El último caso es del embajador de Honduras, Jorge Alejandro Raffo Carvajal, en respuesta a la posición de la presidenta de su país, Xiomara Castro, de desconocer el mandato de la presidenta Dina Boluarte. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó su preocupación por la situación del país e hizo un llamado para realizar investigaciones imparciales y efectivas sobre los hechos de violencia. Silvia González, Voz de América, Perú.
Por otra parte, un cabildo nacional moviliza esta semana a los bolivianos en todo el país y entre sus relaciones está un plazo al gobierno para que libere a los presos políticos. Carmen Julia Luján con los detalles.
Multitudinarias movilizaciones en las 9 ciudades capitales de Bolivia conformaron un cabildo nacional para exigir la aprobación de una ley de amnistía para la liberación de más de 180 presos políticos, entre ellos el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho. Y fue precisamente en esa ciudad donde se aprobó impulsar la revocatoria de mandato del presidente Luis Arce, si en un plazo máximo de 90 días la ley de amnistía no es aprobada.
¿Están todos de acuerdo? Exigir al gobierno de Luis Arce Catacora que instruya y viabilice la aprobación de una ley de amnistía que en un plazo no mayor de 30 días determine la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho y de todos los presos políticos en Bolivia.
El vocero presidencial Jorge Richter aseguró que esta movilización busca a través de la palabra amnistía disfrazar la búsqueda de impunidad y dijo que en el caso del gobernador Camacho y otros, la amnistía no procede por tratarse de procesos por terrorismo y agregó.
Lo que quieren es que el presidente del Estado, porque hay una movilización, se tenga que ver obligado a violentar la normativa jurídica de nuestro país. Están buscando de una u otra manera poder asegurarse impunidad.
Entre otras resoluciones del Cabildo Nacional en Bolivia, se destacan el pedido de una reforma judicial, la defensa de la democracia, el rechazo a la nueva malla curricular educativa, entre otros de nivel más regional. Carmen Julia Luján, Voz de América, Bolivia.
En tanto, las expectativas de diversos sectores de la sociedad civil venezolana son bajas respecto a los alcances de la visita de un alto funcionario de las Naciones Unidas. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El alto comisionado de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, inició una visita oficial a Venezuela donde mantendrá encuentros con funcionarios del gobierno, representantes de organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos fundamentales, representantes de grupos de víctimas, integrantes de agencias de la ONU y diplomáticos. La visita ocurre tras la aprobación en primera discusión de una ley que, según la sociedad civil, amenaza con ilegalizar a las organizaciones no gubernamentales. Y aunque para diversos sectores hay pocas expectativas sobre la visita del funcionario, para activistas como Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, la visita de Türk es positiva porque podrá constatar la realidad de las violaciones a los derechos fundamentales.
Y particularmente nos parece muy oportuna esta visita de cara a lo que pareciera ser ya una clara estrategia de limitación de las organizaciones no gubernamentales, particularmente de las que nos ocupamos de los derechos humanos, con miras a su posterior neutralización, es decir, para que no podamos seguir haciendo nuestro trabajo.
En tanto, Griselda Sánchez, profesora y presidenta de la Fundación Formación de Dirigentes Sindicales, que ha encabezado las más recientes protestas de educadores, espera que la visita del alto comisionado sirva para que se exponga el rol importante y fundamental de las ONG en el país.
Me parece una visita muy oportuna, sobre todo en estos momentos donde el país está en la calle exigiendo salario decente, donde bueno, nos hemos organizado en cada rincón de Venezuela para visibilizar la realidad que tenemos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela dijo que la visita obedece a una invitación del presidente Nicolás Maduro y reiteró su disposición de dialogar ampliamente con el funcionario. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otro lado, en medio del proceso para las próximas elecciones en Guatemala, expertos consideran que la ley electoral requiere una profunda reforma. Eugenia Sagastume con los detalles.
El proceso electoral avanza en Guatemala y la Corte de Constitucionalidad aún analiza dos acciones que fueron presentadas para la reforma de la ley electoral y de partidos políticos. Sin embargo, los analistas consideran que ya no se pueden hacer cambios en las reglas del juego después de la convocatoria a elecciones que se realizó el 20 de enero. Cristian Castillo, del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, expresó a La Voz de América.
Esto lo establece concretamente la Ley Electoral y de Partidos Políticos en su artículo 256, y leo textualmente: cualquier reforma que se haga a la presente ley después de haberse convocado a un proceso electoral y antes de que se conozcan sus resultados no será aplicable a dicho proceso.
Una opinión que también comparte Francisco Quesada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN, y estos son sus conceptos.
La ley electoral es un desastre. En un estudio que hicimos el 100 en Guatemala Visible, le encontramos 84 errores. Entonces hay que primero detenerse, componer todo el camino tan bachado de esa ley y después ya pensar en a qué sentido la queremos llevar.
La propia ley establece que luego de un evento electoral, el Tribunal Supremo debe analizar los retos que tuvo la elección y presentar propuestas de reformas a la ley que deberían conocerse en el primer periodo de sesiones de la próxima legislatura, pero su aprobación dependerá de la voluntad política de los congresistas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, tras unas semifinales de conferencia en esta disciplina decidida sobre la campana, ya conocemos a los cuatro equipos que jugarán las finales de esta temporada: Chiefs, Bengals, Rams y 49ers. El partido entre Chiefs y Bengals nos dejará un duelo de juventud, pero desigual en experiencia. Los Chiefs, liderados por Patrick Mahomes, ya saben lo que es jugárselo todo en un partido, mientras que los jóvenes Bengals de Joe Burrow no cuentan con la misma experiencia. Sin embargo, los de Cincinnati son el único equipo de la NFL que ha sido capaz de batir a los Chiefs en los últimos 12 partidos, lo que deja ante un partido más que igualado entre dos quarterbacks que se tienen tantas ganas como respeto. Al finalizar el último partido, Mahomes se acercó a Burrow para decirle: nos vemos en los playoffs. Ahora ambas estrellas se reencontrarán en una lucha encarnizada. Y LeBron James se acerca al récord de Kareem Abdul-Jabbar, el máximo anotador en la historia del baloncesto de la NBA. Por lo pronto, alcanzó al legendario jugador en otro rubro. James fue elegido el jueves titular para el Juego de Estrellas por 19ª ocasión, empatando a Abdul-Jabbar con la mayor cantidad de selecciones en la historia de la liga. El jugador actual de los Lakers de Los Ángeles es el que más votos en general ha obtenido y será el capitán de uno de los equipos para el partido estelar del 19 de febrero en Salt Lake City. Por la conferencia este fue elegido como capitán Giannis Antetokounmpo de los Bucks de Milwaukee. Este es el sexto año en que la NBA ha usado el formato de capitanes para Juego de Estrellas. James ha sido capitán en cada una de esas ocasiones. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Este fin de semana en Estados Unidos, el público tendrá más oportunidades de ver en salas de cine películas dramáticas nominadas al premio Oscar, como por ejemplo The Fabelmans, Tar y Women Talking, películas que generalmente atraen menos espectadores al cine que filmes de acción como Top Gun o de efectos especiales como The Way of Water, la secuela de Avatar. Ha recaudado hasta el momento más de $2,000 millones, ubicándose como la sexta película más taquillera de la historia. Tar, candidata a mejor película, protagonizada por Cate Blanchett como una directora de orquesta, pasará de ser exhibida de 100 salas de cine a 535 salas para viernes, hoy viernes, sábado y domingo, y las semanas previas a la entrega del Oscar, que será en una ceremonia el 12 de marzo. Hasta hoy, Tar ha recaudado unos $7 millones a escala global. Según analistas, toda esa publicidad generada a raíz de las postulaciones al Oscar debería alentar al público a ir más al cine. Desde su estreno en noviembre, la película de Steven Spielberg, The Fabelmans, ha recaudado $22 millones en todo el mundo, una cantidad muy baja según expertos. The Fabelmans se proyectará en 1,800 cines este fin de semana, casi el doble que hace una semana. Sin embargo, A Man Called Otto de Sony, protagonizada por Tom Hanks, como un hombre mayor que sufre la pérdida de su esposa, ha recaudado más de $57 millones en los cines desde su debut apenas hace 3 semanas. La cantautora estadounidense Dolly Parton confirmó que Elton John estará en su nuevo álbum de música rock titulado Rockstar, y que ella y Paul McCartney están haciendo una nueva versión de Let It Be de The Beatles. Annie Lennox y Stevie Nicks también estarán en el nuevo álbum de Dolly Parton, que saldrá en octubre. Bittersweet es el nombre del tema que Dolly Parton grabará con Stevie Nicks. Es de Dolly Parton, por cierto, esa canción. Stevie Nicks saldrá de gira a partir del 15 de marzo para realizar varios espectáculos individuales, comenzando en el Climate Pledge Arena de Seattle, estado de Washington. Luego se presentará en el Legacy Arena en Birmingham, Alabama, el PNC Arena en Raleigh, Carolina del Norte, y en el KFC Yum de Louisville, Kentucky. Las entradas para los espectáculos de Stevie Nicks salen a la venta hoy viernes 27 de enero. Paralelamente, Stevie Nicks estará de gira con Billy Joel, la primera vez que ambos artistas comparten escenarios, y esa gira va a comenzar el 10 de marzo en Los Ángeles, California. Bien, es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, les habló Alejandro Escalona. Será hasta el lunes.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.